Nacional presenta
Panorama Regional del Norte.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Panorama Regional del Norte. Desde LRA 25, Radio Nacional Tartagal, vamos a conocer toda la información destacada de nuestra región.
Tartagal.
El sector de docentes autoconvocados llamó a una asamblea provincial para este sábado 29 de febrero en la localidad de Metán. Encuentro en donde cada uno de los departamentos participantes llevará sus mociones. Guadalupe Luna, una de las docentes del departamento San Martín, estuvo en contacto con Nacional Tartagal.
El día de mañana se va a realizar en la ciudad de Metán la Asamblea Provincial de los Docentes Autoconvocados de la Plaza. Este movimiento, para darte más o menos un panorama, este movimiento se creó el año pasado sin banderías políticas ni gremiales, por la falta de representatividad que teníamos los trabajadores de la docencia ante los acuerdos salariales. El año pasado, en febrero, los gremios docentes firmaron un 23% de aumento con el gobierno provincial, y nosotros, con la lucha que hicimos, el salir a las calles y autorrepresentarnos a nosotros, hemos logrado un 38% de aumento. Este año 2020, con un nuevo gobierno, vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Los gremios se sientan a puertas cerradas con el gobierno provincial y acuerdan montos insuficientes como para mejorar o dignificar el salario docente. Es por eso que nos estamos nucleando y reorganizando una vez más los autoconvocados. Ya hemos realizado asambleas y reuniones en cada departamento. Cada departamento tiene dos delegados, un titular y un suplente. En este caso yo soy la delegada titular del departamento San Martín. Andrea García es la delegada suplente, y también tenemos tenemos un representante de secundaria y técnica, que es el tercer delegado, que es el profesor Néstor Alemán. Así que hemos estado realizando en este tiempo reuniones informativas y reorganizativas, y después de la propuesta de la paritaria nacional y provincial hemos decidido, junto con los colegas de base, rechazar esta propuesta por considerarla completamente insuficiente para lo que estamos viviendo. Las mociones que lleva el departamento San Martín es, primero, de que se nos adeude lo que ya nos vienen debiendo desde el año pasado. Nosotros no tenemos aumento desde diciembre del año pasado, que no se nos aumenta un peso. Entonces habíamos acordado, dentro del decreto 1046 con el gobierno anterior, que se nos pague una cláusula gatillo, es decir, que a través de los índices inflacionarios nuestro sueldo se venía adecuando o actualizando mes a mes. No nos pagaron lo de diciembre, que era un 3,7% aproximadamente, no recuerdo bien. No nos pagaron el índice inflacionario de enero, ni tampoco el de febrero. En todo eso hacemos más o menos un 8%. Ese 8% nos lo tienen adeudado, y no hay una propuesta salarial que asegure la estabilidad económica para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Así que lo que nosotros pedimos es que se nos pague lo que se nos adeuda desde diciembre, enero y febrero, y que se continúe con la cláusula gatillo, que fue un derecho adquirido con la lucha del año pasado.
Te invitamos a recorrer las provincias y ciudades del norte argentino en busca de la información destacada de este día viernes 28 de febrero del año 2020.
Santiago del Estero.
Desde Santiago del Estero, desde LRA 21, nos informa Susana Saad. Bienvenida.
Hola Claudia, te saluda Susana Saad de Radio Nacional Santiago del Estero para contarte cuáles son las noticias más importantes de esta jornada. Todo listo para disfrutar del Corso Municipal 2020. La intendenta de la ciudad capital, la ingeniera Norma Fuentes, sostuvo que se espera la concurrencia de los vecinos de la ciudad con gran expectativas para disfrutar del Corso Municipal 2020, ya que representa la manifestación y la expresión popular de los santiagueños durante el tradicional carnaval.
Tradicional es Corso de Santiago del Estero, en este corsódromo que es de acceso totalmente gratuito, en donde van a estar presentes 14 manifestaciones culturales en distintos tipos, como murgas, comparsas y carrozas, y también la carroza alusiva a los 200 años de la autonomía provincial que se están cumpliendo en poco tiempo, espectáculo que es un espectáculo propio de la expresión de todos los barrios, y de hecho lo venimos haciendo en todos los barrios, trabajando con los corsos barriales, que son los que se van a volcar a este corsódromo que está totalmente instalado aquí en la ciudad de Santiago del Estero. Bueno, la verdad que el tema de las bebidas alcohólicas está prohibido, no permitimos bebidas alcohólicas porque entendemos que es un espacio de diversión de la familia y que siempre ha sido también tradicional esto, y también pedirles que no les tiren espuma a los trajes, porque cuesta mucho hacerlos para cada una de las murgas y comparsas que están trabajando, les cuesta mucho hacerlos, así que pedirles que tengan esa consideración y que sea una fiesta en la que todos podamos disfrutar.
Un maestro santiagueño ganó un concurso internacional de poesía y cuentos. El maestro santiagueño José Ruiz Storni ganó el segundo premio en el quinto concurso internacional de poesía y cuento homenaje a Horacio Quiroga, Tintas de Amor, de Locura y de Muerte. Actualmente se desempeña como maestro en la Escuela Tomás Atrejo de Vallejo, en la localidad de Pozo del Arbolito, Río Hondo, y es un apasionado de las letras.
La verdad, esta es la primera vez que participo de un concurso y de tamaña envergadura, y dedicada nada más y nada menos que en homenaje a don Horacio Quiroga. Quisiera dedicarla muy especialmente a mi familia, a mi madre, Argentina Storni, a mis hijos y a todos aquellos que me quieren bien. Muchas gracias al jurado por haber considerado esta pequeña obra para ponerla entre las mejores, y en este momento especial nombrar a mi querido pueblo de la adolescencia y la juventud, a la ciudad de Pozo Hondo.
Deportes.
Escuchamos toda la información deportiva en la voz de nuestro compañero Daniel Carranza.
Muchas gracias, compañeros. Hablamos de Central Córdoba, que este sábado desde las 21:45 estará recibiendo a Banfield en un partido clave justamente por la permanencia en la Superliga. Dos son las variantes que va a presentar el conjunto que dirige Gustavo Colioni: la vuelta de Marcelo Melli tras haber cumplido una fecha de suspensiones, y también la vuelta de Jonathan Herrera, que ya se recuperó de su lesión. Los que salen son Gervasio Núñez, que no llega debido a una lesión, y también Dani Cure deja el 11 titular. En consecuencia, el equipo para enfrentar al Taladro este sábado será con Diego Rodríguez en el arco. En la parte defensiva irá Ismael Quiles, Jonathan Galván, Matías Nani y Jonathan Bay. En la mitad de la cancha, Marcelo Melli, Juan Galeano, Cristian Vega y Franco Cristaldo, mientras que en la delantera estará Nicolás Miraco junto a Jonathan Herrera. Quien habló con respecto a este partido es el defensor Ismael Quiles, que habló con Nacional y expresó lo siguiente.
Como dijiste, va a ser un partido chato nuevamente, como se han dado con los rivales directos. Sabemos la necesidad de ellos, ellos saben nuestra necesidad. No tenemos que caer en la desesperación de por ahí de salir a buscarlo tan rápidamente, porque ellos no van a salir a esperar seguramente, van a jugar con el error nuestro, y tenemos que tratar de no cometer errores en defensa como para que ellos lo puedan aprovechar. Sabemos que va a ser un rival duro, pero bueno, como te dije, estamos preparándonos de la mejor manera para el próximo fin de semana hacer un buen partido.
Estas son las noticias más importantes desde Radio Nacional Santiago del Estero para el Panorama Norte.
Catamarca.
Saludamos ahora a Sonia Luna, quien desde LRA 27 Nacional Catamarca ya tiene toda la información. Muy buenas tardes, Sonia.
Muchas gracias, muy buenas tardes, Claudia. El turismo generó en Catamarca casi 73 millones de pesos el fin de semana largo de carnaval. Estuvo entre uno de los destinos del norte elegidos por los turistas del país. En este sentido, tras el relevamiento y análisis de los números del movimiento turístico, la Secretaría de Gestión Turística de la provincia informó que la tasa de ocupación hotelera del fin de semana fue del 75%. Entre los más ocupados fueron Tinogasta, Fiambalá, La Paz, El Alto, con un 100%, en tanto Fray Mamerto Esquiú tuvo un 95% y Ambato llegó al 93%. Aerolíneas Argentinas anunció que sumará nueva frecuencia de vuelos en Buenos Aires y Catamarca. Desde mayo habrá 10 conexiones semanales y 12 a partir del mes de julio. Esta medida permitirá a los catamarqueños ir y volver en el día de la capital federal y viceversa a quienes viajen a la provincia. Desde la empresa enfatizaron que el desarrollo de los distintos puntos turísticos menos promovidos y en todos los sectores secundarios que moviliza el transporte aéreo. El anuncio fue realizado por el ministro del Transporte de la Nación, Mario Mioni, a partir del pedido del presidente Alberto Fernández de tener una mirada federal y un desarrollo de las economías regionales. 17.000 familias catamarqueñas resultaron beneficiadas con la tarjeta alimentar, beneficio que por estos días se implementa en la provincia. La primera jornada de distribución de las tarjetas contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
Importancia de volver a comer en la casa y nosotros queremos arrancar por acá. Tres ideas y las tres las estamos poniendo en marcha en Catamarca. Primero, no puede haber hambre en la Argentina. No puede haber hambre en un país que produce alimentos. Todos tienen que comer y tienen que comer bien. La segunda idea, y va el agradecimiento, todos los chicos tienen que estar en la escuela. Todos los chicos, todas las chicas tienen que estar en la escuela. El mejor lugar que hay en la Argentina es la escuela. Tenemos que lograr que todos estén en la escuela. La tercera idea, la mejor política social es el trabajo. La mejor política social es vincularse con el trabajo, es empezar a mover las cosas para que haya trabajo. Y esas tres son las guías que hoy estamos poniendo en marcha en Catamarca. Trabajando con la idea de que los municipios es desde donde se va a reconstruir la Argentina. La Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba, y eso desde los municipios, desde los barrios, desde cada uno de los lugares, un agradecimiento. A partir de mayo va a haber un aplicativo en el celular que todos, el que tiene una huerta en su casa, va a poder vender también con un código directo en el celular. Queremos que esté todo abierto, que todos puedan vender, que la persona que quiere va al almacén o al supermercado o a la feria o al puesto de la esquina. Necesitamos, en serio, lograr que además de que todos coman y coman bien, esto tiene que ser un gran plan de trabajo, de empleo. Esto es movimiento económico. Son 82 millones de pesos el tercer viernes de cada mes. Esto se reconstruye de abajo hacia arriba. El presidente de la Nación siempre dice, empezamos por los últimos, empezamos de abajo hacia arriba. Yo hablo mucho con el presidente Alberto Fernández y siempre dice, la clave está desde las provincias.
Durante la primera jornada de distribución de la tarjeta alimentar, los emprendedores de la economía social comercializaron sus productos a los beneficiarios. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.
La Quiaca.
Desde Catamarca a La Quiaca, en el 113 aniversario de la fundación de esa lindísima ciudad, nos informan desde allí Darío Jurado y Mónica Nieves.
Buenas tardes, Claudia, colegas y audiencia. Los saludamos en un día muy especial, ya que La Quiaca cumple 113 años. Y estas son las informaciones más sobresalientes de la jornada junto a nuestro colega Darío Jurado.
Y en ese marco, Mónica, hoy la ciudad de La Quiaca se vistió de fiesta porque desde tempranas horas se le rindió honores a quienes fundaron esta ciudad de La Quiaca. Llegaron autoridades del ámbito regional y ámbito provincial también para formar parte de los actos centrales durante la mañana, y luego durante la tarde artistas a nivel provincial como Marita de Humahuaca estarán presentes en ese festival. En los actos centrales, el músico y docente de nuestro medio, Alfonso Yugra, hizo uso de la palabra y esto decía en el aniversario número 113 de la ciudad fronteriza de La Quiaca.
Para algunos estudiosos de la lengua, proviene de la aymara chica, lugar de piedras cortantes para esquilar el ganado. Para otros, del quechua, quiaca, lugar de papas menudas, o quita aja, lugar a una comarca de chicha. Cabe mencionar también de una recopilación descriptiva de interés ganadero realizada por los biólogos Rolando Brown Wilk, Sara Villafán y Luis Pichetti, donde el vocablo La Quiaca aparece como nombre de un tipo de celendrina que equivaldría a una selga de campo, pata de guanaco, por la morfología de la especie vegetal. En ese sentido, el profesor también Javier Valdivieso ratifica desde su abundancia entre los pastizales de La Quiaca Vieja. Desde la historia es necesario realizar una cronología de nuestra La Quiaca, 1690 y 1694, mejor dicho, el primer antecedente encontrado en los archivos de la colonia es cuando el visitador Antonio Martínez Luján y Vargas, de la Audiencia de Charcas, después de recorrer las encomiendas de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, llegan a nuestra punta, concretamente al paraje de La Quiaca, para cerciorarse del trato personal entre los indígenas y el inconveniente.
Este domingo 1 de marzo se cumplen 203 años de la Batalla de Humahuaca, donde las tropas independentistas, al mando del general Manuel Eduardo Arias, vencieron a los realistas, combate trascendental en la historia de nuestro país. Por lo cual, desde el Instituto de Estudios Históricos, general Manuel Eduardo Arias, en coordinación con el municipio quebradeño, organizaron actividades que desarrollarán el sábado y domingo. Los detalles nos brinda el director de Cultura, Marcos Vega.
En varias zonas de lo que es la quebrada de Humahuaca, estuvo presente el general Güemes, de la mano del general hoy reconocido como general Manuel Eduardo Arias. El lugar de batalla a lo largo y a lo ancho de la quebrada de Humahuaca, ya tenemos más o menos el lugar, ¿sí?, el lugar físico donde se libró la batalla de Humahuaca acá, que queda camino hacia el pueblito, digamos, hacia un distrito que se llama Coraya, donde en estos días vamos a ir a ver para que en el próximo año podamos realizar una pequeña plazoleta o algo para que quede ya firme el lugar donde se libró la batalla de Humahuaca, el lugar físico que es muy cerca de acá, de las históricas de Humahuaca. Así que en esto nosotros queremos destacar el baluarte de nuestros héroes, especialmente de la gente de acá, de la quebrada de Humahuaca, que supo defender esta independencia y que precisamente tuvo como protagonista al general Manuel Eduardo Arce.
Hasta aquí con la información, Claudia. Buen fin de semana para todos.
Jujuy.
Seguimos en Jujuy, pero esta vez desde San Salvador. Un gran placer saludar a Lucía Jiménez y Pedro Tacacho desde LRA 22.
Muy buen viernes, Claudia Eslava, colega de Nacional, Tartagal Cabecera, esta semana del Panorama del Norte. Desde Jujuy, estas son las noticias.
Jujuy adoptó todas las medidas sanitarias ante la alerta mundial por el coronavirus a través del Comité de Rigor. Los conceptos corresponden al ministro de Salud, doctor Gustavo Bohuida, al titular del comité, doctor Pablo Jure, y el doctor Omar Gutiérrez, director de Sanidad de Jujuy.
Está asegurada la provisión de todos los insumos para el tema de coronavirus. Hay un refuerzo de la partida presupuestaria indicada por el gobernador con el ministro Ginés González García, que vamos a seguir las indicaciones de Nación. Y seguramente Nación para este tema va a asistir a todas las provincias por igual, haciendo lo que hay que hacer. No hablamos de la letalidad, que en sí la letalidad de por sí del coronavirus es baja, más baja que la de la gripe común, sino de que tiene un fácil contagio de persona a persona. Cualquier evento de concentración masiva en un periodo de difusión gripal preocupa, pero no hay casos. Entonces no está indicado todavía ni el cierre de escuelas ni el cierre de frontera. Por eso es importante transmitir esto. Llegado el caso, las autoridades sanitarias, tanto nacionales como provinciales, adoptaremos las medidas que haya que adoptar.
Hicimos la creación del comité hace 3 semanas, el comité desde el Ministerio de Salud, y a partir de ahí solicitamos el comité ampliado. En el comité ampliado se han invitado en 2 instancias, en un principio, primero todas las instituciones gubernamentales de la provincia de Jujuy, los distintos ministerios como el Ministerio de Seguridad, Educación, Desarrollo, etcétera, para poder ponernos al tanto y comentarles cuál era la situación, y luego lo ampliamos con las instituciones de nivel nacional, sea la Migraciones, Gendarmería, Aduana, etcétera. Referente a las capacitaciones, ya tenemos la autorización para, que de hecho ya se viene haciendo, pero para hacerlo un poco más ampliado en 2 aspectos. El primer punto y el más importante es hacerlo con un lineamiento único desde este ministerio para todo lo que referente a los sistemas de salud y al equipo de salud, y también la capacitación a la comunidad.
No hay que automedicarse, lo que hay que hacer en estos casos es concurrir precozmente a la consulta médica para que se active todo este sistema que es el que nosotros. El barbijo está indicado solamente hacia las personas que tienen contacto estrecho con una persona que tiene coronavirus, Para este caso, los trabajadores de salud son los que van a necesitar utilizar el barbijo. El barbijo que está recomendado utilizar es un barbijo común, que nosotros le llamamos barbijo quirúrgico. No es el barbijo que se usaba cuando surgió la pandemia de la gripe de la influenza, de la H1N1. No es el que se utiliza para tuberculosis, es un barbijo común, que es el de uso simple, y está indicado para estos casos.
El gobernador Morales recibió al embajador de Alemania en Argentina, Jürgen Christian Mertens, abordando temas de agenda como turismo, producción y medio ambiente. El diplomático visitó la empresa Canava, sociedad del Estado, remarcando el interés de su país en proyectos productivos encarados por Jujuy.
Por parte de Alemania les puedo asegurar si hay interés en varios, en los diferentes sectores. Eso es uno. Ahora visitando aquí los cannabis, yo creo que eso tenemos que realmente desarrollar pronto, porque en Alemania también hay, digamos, no solamente avances en la investigación, sino, digamos, la mentalidad de los consumidores es diferente hoy porque es una planta medicinal. Antes era más otra cosa, ¿no? Por eso yo veo bastante buenas perspectivas de cooperar aquí. Hemos hablado de muchas otras cosas, dicho por supuesto, allá hay también interés de empresas alemanas. El gobernador sí explicó que lo que realmente quiere Jujuy, en eso estamos de acuerdo, que es que aquí vengan inversiones productivas, ¿no? Que no solamente extracción, sino también, digamos, trabajar. Eso creo, yo veo bastantes posibilidades. Y también en el sector turístico, que vamos a explorar mañana para nosotros, para tener una idea, pero yo veo allá también bastante potencial y también cooperación científica en varios campos. Entonces, allá vamos a estar. No es un inicio, pero un reinicio para, digamos, dar más peso y más velocidad a esa cooperación.
Nos despedimos del panorama informativo del norte argentino. Continúan con Claudia Eslava en Tartagal. Buen fin de semana.
Tucumán.
Ahora desde LRA 15 Nacional Mercedes Sosa ya nos informan Carlitos Díez y Marianete Carabajal. Adelante, Tucumán.
Muy buenas tardes, querida Claudia, el gusto de saludarles. Saludamos a todos los compañeros de este panorama regional del norte del país. Ha estado visitando Tucumán el ministro nacional de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y han fijado una agenda de las obras que se van a reactivar. Más de 130.000 tucumanos van a ser beneficiados por una red cloacal que va a beneficiar a muchas poblaciones, también una autopista entre San Miguel de Tucumán y Termas de Río Hondo, un acueducto para beneficiar de 400.000 personas del interior tucumano, son algunas de las obras que la nación se comprometió a finalizar hasta el año 2023. Escuchemos al ministro Catopodis.
Hoy aquí en su provincia, en Tucumán, vinimos a trabajar, vinimos a definir con el gobernador las prioridades que necesita el pueblo de Tucumán en materia de infraestructura y de obra pública. Nos contaba el gobernador en su visita a nuestro ministerio en la Ciudad de Buenos Aires, de esta realidad de obras que fueron paralizadas, de un gobierno y de una provincia que fue castigado en los últimos 4 años. Hay que entender que no se castigó a un gobernador ni a un funcionario, se castigó al pueblo de Tucumán cuando esta obra queda paralizada y suspendida desde hace ya más de 2 años, impidiendo que cientos de familias, miles de familias tengan la salud y el derecho que se merecen, que 500 viviendas que ya están listas para ser entregadas no puedan ser entregadas porque esta planta no está operativa, y no está operativa por desidia.
Mariano Carabajal ya está con toda la información. Marianete, buenas tardes.
Buenas tardes, profe querido. ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted, para todos los compañeros. Y lo que está pasando por estas horas es confirmar el equipo de Atlético Tucumán que va a estar jugando frente a Gimnasia mañana, con dos modificaciones, solamente dos modificaciones con respecto a aquel equipo que quedó eliminado de la Copa Libertadores y que estuvo jugando entre semana. Saldría Cristian Herbes del equipo titular, Federico Bravo a la cancha, y a la cancha Ariel Rojas sale Ramiro Carrera del 11 titular. Por eso el equipo sería el siguiente para enfrentar al Gimnasia de Maradona. Cristian Luchetti va a ser el arquero. En la defensa, Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Jonathan Cabral y Luciano Fabián Monzón. Leonardo Heredia media por el sector derecho. Aparece Cristian Herbes y Ariel Rojas en el círculo central. Guillermo Acosta completando la línea de volantes. Y en la delantera Javier Toledo, Lucas Melano. Son los 11 de este Atlético Tucumán que todavía no puede digerir lo que pasó en la Copa Libertadores. No haber avanzado a fase de grupos, pero el consuelo es Copa Sudamericana. A esto o sobre esto se refirió Ricardo Zielinski, el entrenador de Atlético Tucumán.
Sabíamos que habíamos hecho las cosas bien, porque sabíamos que teníamos posibilidad de estar entre los dos mejores segundos de la fase. Pero evidentemente nuestro objetivo era la Copa Libertadores. Queríamos llegar ahí y te da mucha bronca porque estuvimos cerca.
Gracias, Mariano. Dejamos por un ratito el deporte para irnos a la realidad de los gremios en Tucumán, los gremios estatales fundamentalmente. Marzo va a arrancar con una nueva tanda de modalidades diferentes en cuanto a las medidas de fuerza, especialmente el gremio de la sanidad, que se incluiría dentro de las medidas de fuerza la restricción para el retiro de leche de los hospitales y también de los medicamentos que son para enfermedades crónicas. Adriana Bueno, de Citas, el sindicato de la sanidad, así lo expresó.
Que nosotros la semana que entra, el día martes, ya lo ha decidido la asamblea, iniciamos con un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo el día martes, para ese mismo martes estar presentes en una gran marcha estatal a las 10 de la mañana, iniciar a concentrarnos en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Todos estamos perjudicados absolutamente con esta medida arbitraria y que hace un abuso del poder el gobernador. Y nuestras medidas van a continuar el miércoles y el jueves con paro, con concurrencia al lugar de trabajo, solamente garantizando ya las urgencias y los internados. Ya se va a suspender la provisión de leche, se va a suspender la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas.
De la sanidad volvemos al saludable mundo de los deportes, Mariano.
Sí, y el que goza de buena salud es San Martín, sobre todo en la Primera Nacional, que avanza a paso firme en la zona 12. Es el líder, le sacó 6 de ventaja al segundo, que es Defensor de Belgrano, y al tercero le ha sacado 7, Sarmiento de Junín. Con el resultado opuesto de Defensor de Belgrano, se va a jugar el próximo lunes, 2 de marzo, San Martín, en condición de visitante frente a Riestra, partido que va a comenzar a las 17. Para ese encuentro será casi el mismo equipo que le ganó a Sarmiento de Junín, equipo que gana o se toca en San Martín y quiere seguir metiéndole presión a Sarmiento, porque después de San Martín va a jugar el equipo verde frente al Magro 21-10 de lunes, y por eso saben que es un partido a partido, final a final, esta definición de la Primera Nacional, y así lo analiza uno de los jugadores importantes que tiene el Santo, Mauro Bellone, que decía lo siguiente respecto al partido frente a Sarmiento y lo que se viene frente a Riestra el próximo fin de semana.
En la Argentina todos los partidos son durísimos, entonces nosotros tenemos que ir partido a partido, como lo venimos haciendo, con la cabeza como la tenemos puesta en partido a partido, y bueno, ir a Riestra, sabemos que hace una cancha dificilísima, un equipo que también está peleando ahí de arriba con nosotros, y que hace un partido duro.
Bueno, del ámbito deportivo, una reunión, se va a producir una nueva reunión, especialmente los gremios docentes, en la tarde de hoy, para saber qué se resuelve. El ofrecimiento ha sido insignificante. El pago de la deuda por la cláusula gatillo en 10 cuotas irritó a los gremios que participaron de la reunión con Carolina Vargas Añaz. Pero de esa reunión y de lo que va a ocurrir, si van a comenzar o no las clases el próximo lunes, David Toledo, el secretario general de ATEP, nos comentaba.
El gobierno ha hecho una propuesta salarial, diciéndoles de que, bueno, esta la hemos rechazado inmediatamente porque no, para nosotros no merece ningún tipo de consideración lo que nos dijeron ayer, o sea que no la llevamos a los cuerpos orgánicos. Nosotros mismos hemos adoptado la determinación de rechazarla por insuficiente, ya que el gobierno ofrecía, con relación al petitorio que nosotros tenemos, únicamente abonar 2 meses de la cláusula de revisión o gatilla, que son los meses de enero y febrero, en 10 cuotas. Mensuales.
El deseo de un buen fin de semana para todos los que participan de este Panorama Norte, fundamentalmente para Claudia Eslava, que estuvo en la coordinación, y nosotros desde aquí, desde Tucumán, estuvimos con la producción periodística de Pancho Orellana, la realización técnica de Mariano Coronel y Miguel Ángel Anse, la edición digital de Rodrigo Carabajal, en la faz deportiva con Mariano Carabajal, en la producción periodística, en la realización periodística de Florencia López González, y con mucho gusto en las palabras, Carlos Díez. Buen fin de semana. semana. Feliz marzo, el lunes estaremos haciendo este panorama regional de vuelta.
Llegamos al final. Gracias por la compañía. En la locución y edición, quien les habla, Claudia Eslava. En la dirección de la emisora, el arquitecto Darío Valenzuela. Tengan todos un excelente fin de semana.
Hasta aquí,
Panorama Regional del Norte.
Nacional, la radio de todos.